SER Podcast.
Vamos a cerrar en Montjuïc, donde siguen Flaky, Adrià y Santi Ovalle. Bueno, no le he preguntado, ha sido el arbitraje bastante tranquilo y no le he preguntado a Iturralde por Turpin. ¿Y tú?
Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mejor. Mejor, eso quiere decir que hemos disfrutado de fútbol.
Progresa adecuadamente, ¿no?
Progresa adecuadamente.
Sí, bueno, no se ha querido complicar mucho, ¿no?
Que te oye. Eso es, muy, muy político, muy de los que le gusta a la UEFA cuando llegamos a semifinales, ¿sí? Que cuando se termine el partido que no se hable nada del árbitro.
Bueno.
Tú haz lo que puedas a Carlos, fíjate, no ha pitado muchas faltas al borde del área para no tener problemas. Ya te digo, ha pensado mucho lo que tenía que pitar.
Bueno, pues nada.
Pero bueno, bien, porque hemos visto fútbol, hemos visto un buen partido y los jugadores han ayudado.
¿Candidato a pitar la final? ¿Quién?
Kovács, el rumano.
Kovács, el rumano, sí. Bueno, ya lo has dicho, ¿no? Desde hace,
ya lo he dicho, sí, lo dije. Sí. Hace, sí. Para mí es el árbitro para pitar la final.
Pues nada, sin problemas para Turpin. Y Javi Blanco, ¿qué dicen ahora mismo las portadas de los digitales deportivos después del empate a 3 del Barça?
Mira, Manu, empezamos con el diario AS, la crónica de Santi Jiménez. Un Lamín sensacional rescata al Barça. Monumental ida de la semifinal entre el Barcelona y el Inter. Partido frenético en el que los italianos demostraron su categoría y tuvo al Barça en la lona hasta que apareció el de Rocafonde y ofreció una actuación memorable. En Mundo Deportivo, el Barça reacciona en una semifinal trepidante. En el Sport, Lamine Yamal se doctoró en el enésimo acto de resiliencia blaugrana. En El País, la crónica de nuestro compañero Ramón Besa, un irreductible Barça con un admirable Lamine empata ante el Inter. Los azulgrana, liderados por el joven Yamal, logran recuperarse del 0-2 inicial en un partido memorable. Y en cadenaser.com, crónica de John Barco, Barça e Inter firman un partido histórico y dejan todo por resolver para la vuelta.
Oye, y por curiosidad, Héctor González, ¿los italianos qué dicen?
Pues en la gacheta de los Sport, Barça-Inter de cine, Yamal una noche a lo Messi. Dice la crónica, mira a tus amigos a los que invitaste a casa, con los que te sentaste al lado y compartiste una cerveza en mano, porque esto no lo olvidaréis nunca. En Corriere dello Sport, empate de infarto, loco Inter, pero también loco Barça y loca Champions League. Cátedra de Lamine Yamal sin cumplir los 18. ¿Quién llegará a la final? No se sabe, pero una cosa es cierta. Una semifinal así te reconcilia con el fútbol. Y en Tuttosport, empate loco, espectáculo rocambolesco en el Olímpico de Barcelona, Lamine Yamal desencadenado.
Pues nada, deseando escuchar ya la narración de Flaky y compañía el martes que viene a las 9 de la noche. Un abrazo para Flaky, para Adrià, para Santi Ovalle y también para Sique Rodríguez y para Marcos López. Abrazo a Yemonjo y a todos. Un abrazo.
Otro para ti, Manu.
Chavales. Se queda por ahí Filippo para, con nosotros para hablar del siguiente tema que nos ocupa. Está por aquí Antón Meana.
Presente, Carreño.
Hola, Antón.
Buenas, buenas noches.
Bueno, le decía a Filippo que le iba a preguntar por Ancelotti. Vienen Antón Meana y Javier Raez contando en las últimas horas, porque claro, como todo cambia tanto en este en esta partida de ajedrez, donde se siguen moviendo tantas fichas, pero yo creo que Ancelotti va a acabar en la selección de Brasil. Que Ancelotti va a acabar en el banquillo de la selección de Brasil. Lo que pasa que sus tiempos, pues a lo mejor no son los del Real Madrid y sobre todo no son los de la Confederación Brasileña de Fútbol. Pero yo creo que, punto uno, el Real Madrid entiende que la etapa de Ancelotti ha llegado a su fin. Oye, igual acaba ganando la Liga y vete a saber si alguien se plantea. Pero en el Real Madrid tienen claro y Ancelotti por eso busca otro banquillo porque quiere seguir entrenando. Y ahí aparece la opción de Brasil. Y Brasil presiona. ¿Cómo presiona? De muchas maneras. Por ejemplo, como anoche, que estábamos aquí en pleno larguero, en plena ebullición, y nos decían Antón Meana, en Brasil hay muchos medios ya, algunos medios, que dicen que se ha roto todo y que ya está Jorge Jesús. Bueno, ¿y por qué no lo presentan? ¿Cuánto? O sea, con todo el respeto, ¿eh? A Jorge Jesús, si es que ya han tenido tiempo de cerrarlo, ¿por qué no lo han cerrado y no lo han firmado? Porque en el fondo, a quien quiere la Confederación Brasileña es a Carlo Ancelotti. Presionan con que se ha roto, presionan con otros nombres, presionan con Arabia. Olvidaos de Arabia, Ancelotti no se va a ir a Arabia. Y la opción es Brasil. Lo que pasa que van a tener que esperar 10 días, que son los que quedan para que se juegue el Clásico. Y si en ese partido, por lo que sea, el Madrid se descuelga de la lucha por la Liga, pues evidentemente se va a aclarar el panorama. Pero no creo que Brasil, que lleva persiguiendo a Ancelotti tanto tiempo, ahora de repente se quede parado o fichen a otro entrenador cuando es cuestión de 10 días. Porque hay un partido este fin de semana y luego el Clásico. Y a partir de ahí, seguramente todo se resuelva. ¿Qué pasa? Que luego viene el Mundial de Clubes. ¿Y el Mundial de Clubes es el final de esta temporada o el inicio de la nueva? Pues para el Madrid está claro. El Mundial de Clubes es el inicio de la nueva temporada. Así que se entiende que ahí debe estar el que sea el nuevo entrenador. Y seguramente algunos de los nuevos fichajes. Pero claro, todo esto, Antón Meana, forma parte de una película que tiene muchos capítulos y donde hay presiones por todos lados.
Sí, y hemos hecho muchas llamadas a Italia, a Brasil en las últimas horas, y Brasil dice que no son 10 días, que son 10 días y pierde, pero que si gana no son 10 días, que si Ancelotti gana en Montjuic, luego son otros 10. Y que ellos quieren que esté sentado a principios de junio. La frase la dijo Filippo Ricci en la cadena SER hace 10 días. Falta cómo decirse adiós. Y no son capaces de encontrar la forma de decirse adiós. Yo he notado hoy en la CBF sorpresa porque consideraban que Ancelotti iba a firmar ya su contrato. Que después de la final de Copa iba a dejar un precontrato o un contrato firmado y que iba a poder estar dirigiendo los partidos de junio con Brasil. Con Ancelotti no he podido hablar, no hay una información directa de la cadena SER con Ancelotti para que nos diga si él quiere dirigir a Brasil ya o prefiere esperar a septiembre, cuando empiece, digamos, la nueva temporada futbolística. Y lo que sí que he percibido en el Madrid, completando la información que tú decías, es que el Madrid considera que no hay una situación excepcional para que un entrenador interino dirija al equipo en Estados Unidos. Que si eso tiene que pasar, hay gente preparada en la entidad para coger el equipo en Estados Unidos, pero que en circunstancias normales el Madrid tiene entrenador y cuando cambie de entrenador tendrá uno nuevo. Y que por tanto...
Si no es Ancelotti, será el nuevo.
Correcto.
Será
Xabi Alonso. Y que no sería lógico ni bueno para el club que la primera opción sea que un interino dirija al Madrid en un torneo tan importante como un Mundial de Clubes.
Es que ese matiz es importante, Filippo. En el Madrid entienden que la nueva temporada empieza con el Mundial de Clubes. No es que termine. Así que, bueno, vamos a ver. Claro. Que es una cuestión, decía yo el otro día, a ver el cómo y el cuándo, ¿no? Por eso no sé qué información tienes en las últimas horas.
Lo que dices tú es normal, porque en toda esta historia hay que ver las fechas. El Mundial de Clubes empieza el 14 o el 15 de junio, depende de dónde estás en el mundo, y termina el 13 de julio. Después, los jugadores, teóricamente, tienen 3 semanas de vacaciones. Llegamos a casi en agosto. ¿El nuevo entrenador cuándo va a conocer sus jugadores?
Claro.
Tiene que ir a Estados Unidos, el nuevo entrenador. Es obligado, porque si no, que empieza,
empieza la liga y no los conoces.
¿Con cuánto? ¿Con 5 entrenamientos?
Claro,
6.
Claro.
Así que el nuevo entrenador irá al Mundial de Clubes. Esto es. Después Ancelotti, de nuevo volvemos a las fechas. Para mí, en todo este follón que se ha montado, porque hay mucha gente que habla demasiado, ¿cuál es el problema? Que los partidos contra Ecuador el 4 y contra Paraguay el 10 de Brasil. Ancelotti quizá no ha sido demasiado claro, no sé, pero él nunca ha tenido la intención de ir a Guayaquil el 4 de junio,
claro.
Porque con la liga que termina el 25, ¿qué va? Va con un equipo que le hace un muñequito,
claro.
El equipo de Brasil, y él se estrena, dice, bueno, o está en Valdebebas con Vini, y dice, Vini, ¿quién llamamos? ¿A este del Newcastle le conoces? Sí. ¿Qué tal? Es bueno, claro. Le llamamos. Claro. ¿Os parece normal?
No puedes estar acabando la liga y haciendo la vista de Brasil.
El Real Madrid y la CBF, la selección de Brasil, son las dos entidades futbolísticas más importantes del mundo, o con más repercusión, ¿ok? Sí. Que me sabe mal que estoy aquí en Montjuic viendo. Pero bueno,
ten cuidado, no lo digas muy alto.
Pisé un poco, pero bueno, ya, he vuelto bien.
Vale.
Bueno, perdón. Pero no, son dos grandes entidades.
Sí, sí, sí.
Y digo, ¿y qué hacemos? Ancelotti no puede, para mí, no hubo transparencia en la comunicación de las fechas.
Yeah.
Ahora, lo que tú dices está clarísimo. Si pierde el Clásico y la Liga está perdida, se pueden separar. Pueden por fin trobar la manera de decirse adiós, ¿no? Pero, claro.
Pero ¿y si lo gana? Pierde, pero ¿y si lo gana?
Esto. Claro. Esto. Y Brasil,
lo que dice Meana, se sigue alargando la espera.
Esto,
¿no?
Y Brasil ha presionado de manera absurda en estos días, ¿no? Antes, hemos visto aquí cosas, cuestión de horas, o no, firma ya, firmado, sí. Y después no, colapsado. No. Es que no hay término medio. Y una última cosa sobre...
Bueno, en Brasil había medios anoche que decían que estaba roto.
Sí,
pero roto, que ya
exacto.
Está. Y que iban a presentar a Jorge Jesús, ¿no?
Pero que sea roto, que no había nada de entero.
Exacto.
¿Me entiendes?
No había nada que romper.
Exacto. Una cosa sola sobre Jorge Jesús.
Sí.
Su posición es pésima en el panorama porque no le gusta Neymar. Y el padre de Neymar está metido en todo esto. Así que él. Pero como dices tú, el candidato es Ancelotti.
Sí.
Y sigue siendo.
Yo quiero insistir en una cosa que comentaba ayer. Brasil, es verdad que para una selección como Brasil, estar cuarta clasificada en los clasificatorios de Conmebol no es una buena situación. Pero hay que decir que van 6 directos al
Mundial.
y el séptimo va a una repesca que, a la que, si estuviera abocado Brasil, iría seguro. Y Brasil tiene 6 puntos de diferencia con el que es séptimo, que es Venezuela. Brasil juega contra Ecuador, que ese partido es difícil. En Quito, ese Ecuador-Brasil es complicado. Pero el otro es un Brasil-Paraguay. Para mí, que para Brasil sea una línea roja, lo que viene contando Mañana, que sea una línea roja, que el seleccionador nuevo esté ya en los próximos dos partidos, es casi más una cuestión de orgullo que práctica. Eso. Si tú de verdad quieres que Ancelotti sea tu próximo entrenador, te esperas a cuando acabe el Madrid la participación en el Mundial de Clubes.
Totalmente, totalmente.
Y además, Bruno, es muy poco tonto, yo hasta diría, porque tú te presentas tu nuevo entrenador y si se la pega en Quito y pierde 3-0.
Claro.
Ancelotti, ¿qué hace? ¿Cómo empezamos esta nueva etapa?
Yo al margen del ridículo que lleva haciendo Brasil de los últimos 2 años, yo creo que este sainete no es bueno para Ancelotti. Creo que no lo necesita, que no es una situación que esté acorde con su personalidad, ¿no?
Y no le ha gustado.
Hace 2 meses decía en la rueda de prensa, tengo contrato. Luego ha pasado a, no te puedo contestar si voy a estar en el Mundialito. Viene un tío de Brasil a la final de Copa del Rey que le faltó salir con la bandera del Barça para que palmase el Madrid. Luego se publica que si se ha montado en un avión y se ha ido a Londres con los brasileños, ha vuelto, que si firmo el contrato, que si no firmo el contrato. Hombre, yo creo que Ancelotti, ponle freno a esto, que esto es un ridículo.
Pero ¿sabes qué pasa, Gallego? Yo creo que Ancelotti era prisionero de los torneos que podía ganar, porque es que Ancelotti ha dicho no me quiero ir, y él ha dicho, como al final yo gane la Copa, como al final yo pueda eliminar al Arsenal y siga en la Champions y como pueda pelear la Liga, a ver quién me dice que me vaya. Entonces yo creo que Ancelotti se ha agarrado a eso, ha dicho, bueno, vamos a ver si yo me voy o no me voy, sabiendo que era un momento delicado. Por eso yo creo que él ha ido, pues eso, es verdad, que despejando balones como podía, no puedo decir, no puedo hablar. Ahora, una vez que ya te la has pegado en la Champions, te ha ganado el Barça en la Copa y te queda solamente la bala de la Liga, pues evidentemente sabes que, claro. Y además con lo difícil que está, pues es o Brasil o
claro, pero,
o Brasil.
Pero su obligación es que el Madrid gane los partidos que quedan. Mm. Es que imaginemos que el Barça tiene 2 traspiés.
Sí, de hecho el calendario es más complicado el del Barça que el del Madrid.
Y tú fallas,
lo que queda en Liga.
Puede haber alguien que piense, bueno, Carleto, que llevas 3 semanas con Brasil en la cabeza y que no has estado en lo que tenías que estar, ¿no? Si es que además no lo necesitas. Si Brasil te quiere, que te espere. Sí. Que para eso llevan 2 años detrás de ti, ¿no?
Por cierto, hoy, como pues se escribe tanta, decía Filippo Ricci, es que hay tantas noticias y tantas informaciones, el encuentro, el cara a cara, tal, hoy no ha habido encuentro, Ancelotti-Florentino, no lo ha habido y mañana no lo va a haber para hablar del futuro de Ancelotti. Primero es un partido contra el Celta, se verán, el domingo se verán, el entrenador y el presidente, pero hasta que no se juegue el Clásico, no se habla de Brasil en el Real Madrid. Y la temporada nueva empieza con el Mundial de Clubes. Y ahí estará el nuevo entrenador. Esto es así. Entonces, ahora mismo no hay... Lo digo porque el encuentro de hoy, el cara a cara de Florentino Ancelotti. No ha habido cara a cara a Florentino Ancelotti.
Luego tengo una pregunta para ti, Manu.
Sí, por favor.
Te quiero preguntar. Pongamos que es 1 de junio.
Sí.
Y el entrenador, por lo que sea, Xavi Alonso.
Sí.
¿Ya con algún fichaje?
Sí. Sí.
Sí.
Sí. Al Mundial de Clubes, si hay algún fichaje ya cerrado, irá al Mundial de Clubes.
Sí. Eso es importante.
Eso es importante. Porque el nuevo Real Madrid empieza en el Mundial
fichajes,
de Clubes.
Fichajes.
Sí, sí, sí.
Quiere decir,
puede haber ya alguno que se
Trent Alexander Arnold, ya todo el mundo da por hecho que el 1 de junio hola,
puede haber alguno.
Llamó Trent y tal, no sé qué.
Puede haber alguno. Y si se han hecho, estarán en el Mundial de Clubes. Si hay algún fichaje más, además de Alexander Arnold, estarán con el nuevo entrenador.
Vale.
Pero lo que le interesaba al Real Madrid no era que Ancelotti estuviera al frente del Madrid en el Mundial de Clubes para no quemar a un eventual nuevo entrenador, esto es Xavi Alonso, en el caso de que no consiguiera armar a un equipo y sin embargo estuviera plagado de bajas.
Han sido,
yo es lo que entendí en las últimas fechas, yo entendí esto.
No, han sido más especulaciones, Jordi, elucubraciones que información real. El Madrid va día a día en este tramo final en el que ha caído en la Champions, por lo que ya no tiene esa bala, ha caído en la Copa, por lo que ya Ancelotti no tiene un título asegurado, y ahora en la Liga tiene que recortarle 4 puntos al equipo que ha jugado muy bien hoy. Entonces,
en 5 jornadas.
No es no quemar a un entrenador, es que a lo mejor tienes que quemarle porque te has cargado a Ancelotti y necesitas vender ilusión del 25 de mayo al 1 de agosto. Entonces, más allá de lucubraciones y de que todos intentamos poner en claro lo que nos explican en borrador, pero yo hoy sí he percibido, y he estado con Herráez casi todo el día en Valdebebas, un ambiente un poco más raro del esperado, pero con calma. Como que el Madrid no tiene prisa y le recomienda a Ancelotti que tampoco la tenga él.
Hmm. Javi Raiz, ahora sí le hemos recuperado, antes no podíamos oírle. Javi, sí. Estás por ahí, ¿no? Ahora.
Aquí estoy, está escuchando atentamente. Bueno, yo iba a decir tan solo que creo que aquí Ancelotti se ha equivocado. Me parece que es muy bueno, pero que se ha equivocado. Hemos estado, por ejemplo, hoy todo el día, como dice Meana, con el técnico italiano que estaba dentro trabajando. Ha hecho una jornada normal. Ha llegado a las 8:30 y se ha ido a las 5:20, un poquito más tarde de lo habitual. Antes se ha ido su hijo David y luego Carlo Ancelotti, como digo, a las 5:20 de la tarde. El primero en llegar ha sido Courtois. Hemos visto, por cierto, a Mbappé. No sé si tenía día libre o se ha ido por otro sitio, pero Mbappé hoy no ha estado en Valdebebas. Es lo que tiene esta a la puerta. Y sí que te digo que creo que los emisarios de Brasil son un poco Mortadelo y Filemón. O sea, si tú realmente quieres a Ancelotti, al Madrid no le puedes presionar. Es que Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid. Si tú quieres a Ancelotti, tendrás que hablar con el que o con los que mandan en el Real Madrid para buscar una solución a tu caso. Eso no ha hecho Ancelotti. Ancelotti ha querido siempre entrenar al Madrid y en eso le ponemos un 10. Y este año las cosas van mal, pues tiene que acabar y dejar su sitio a otro. Pero la forma de marcharse, no puede estar negociando con Brasil mientras que el equipo está jugando con el Arsenal, la Champions, con el Madrid la final de la Copa del Rey o la Liga que tiene opciones. Ahí se ha equivocado Ancelotti, creo, claramente. Vamos, es mi opinión.
La explicación que ha dado Filippo, en la que yo no había caído, es palmaria. Es decir, porque yo era de los que pensaba... Igual le merece la pena al Madrid incorporar un interino. Ya había dicho Arbeloa, por no decir, ya dijimos que eso no era información, sí, ¿no? Pero Solari, es que es verdad que si Xavi Alonso, no, o el que sea, no está el 1 de junio, ¿cuándo conoce a los jugadores? Termina es que es verdad, el plazo es muy sencillo. Sí. Oye, el 27 de agosto, oye, que, o el 27 de julio,
encantado,
oye, que
yo soy Xavi Alonso,
sí. Oye, que a ver quién juega aquí.
Pero el calendario, ¿quién juega? Pues
es verdad, o sea, me ha hecho totalmente cambiar opinión una reflexión tan básica como esa. Es que efectivamente el nuevo entrenador de Madrid tiene que estar allí.
Y luego, yo que soy un fan absoluto de las filtraciones, porque vivimos de ellas, y adoro a la gente que filtra y se lo agradezco mucho, quiero decir que en esta película... Es bastante más fácil que te filtre Brasil a que te filtre Madrid o a que te filtre Ancelotti. En esta, hombre, claro. En esta película. Sí. Es decir...
Llevan 2 años.
Pero que llevamos viendo a una persona que no conocemos, te cuesta encontrar a tu familia en la grada y encontramos al empresario brasileño este cada 5 minutos en un partido del Madrid. O sea, vas a buscar a tus amigos pues si no
les ves. Y si no es el empresario, es el profesor de universidad de sí, no sé dónde. Sí. Y si no, no
pero
sé
qué,
no.
Lo que quiero decir es que...
El decano de la universidad, ¿de dónde era? De Nápoles.
Ellos tienen una necesidad de mover esto para que Ancelotti salga del Madrid lo antes posible.
Sí, pero que a Ancelotti no le conviene esto, Meana, que los...
Pero igual ha caído en esta trampa. Pero quiero decir que si tú preguntas a la CBF...
No, pero Antón, eso no es verdad. No es trampa. Mira, yo tengo la fecha exacta porque lo colgué en las redes, que yo colgo poco. El día 1 de abril del 2023, hace 2 años y 1 mes exactamente, Carlo Ancelotti se echa al monte, da una rueda de prensa diciendo que le encantaría conocer al presidente de la Federación Brasileña. Que es un placer para él que Brasil se interese por él. Las cosas luego cambian, rotan, porque Ancelotti se sale, consigue Liga y Champions, claro. Brasil es un desastre.
Le renuevan,
pero la historia hay que contarla como es. O sea, que cuando él ve que el Madrid quizá le lance hace 2 años y 1 mes, insisto, 1 de abril, se puede ir a la hemeroteca, ese día se desmontera Ancelotti y dice, mira, que a mí me encanta el Madrid, pero que es que si el Madrid no me quiere, no pasa nada. Brasil me encanta. Lo dice así textualmente, que está derecho.
Bueno, está
pero
derecho,
ahora qué ocurre, que Brasil ha dado cuenta que Ancelotti ya les ha dejado tirado 2 veces, pero que ha negociado con ellos y ahora le presionan. Y ahí viene el error, porque el Madrid se está jugando hasta ahora. O sea, claro. No puede ser que Ancelotti esté negociando, siendo técnico del Real Madrid, negociando, jugándose contra el Arsenal, jugando la final de la Copa del Rey y jugándose la Liga. Ahí se equivoca Ancelotti claramente.
Yo te digo una cosa, Ancelotti con esto está jugando con fuego, porque... Como pierda un partido, la afición del Real Madrid le va a decir ponte el pareo y le va a pegar una pitada en el Bernabéu el próximo día que se va a enterar.
Lo que pasa es que
Que quedan 4 partidos para ganar la Liga, que puede fallar el Barça, y tú estás que si en Londres, que si no sé qué, que si firmo, que si no firmo, el presidente, el otro tal. Claro. Que no, porque esto no es profesional.
Hay que estar atento al final de temporada lo que queda, porque a Ancelotti le complica más ganar que perder. Su futuro. Es una perogrullada. Pero Ancelotti se libera todo mucho más rápidamente si pierde que si gana. Si gana el Celta, no, si gana el, bueno, ya, sí, pero es así. Si le gana el Celta, sí, sí, le gana el Barça y tiene opciones hasta la última jornada, de aquí no se mueve ni el Tato. Imaginaos en la última jornada jugándose en la Liga del Madrid. Tropieza el Barça, le gana el Madrid en Montjuic, que puede pasar, y tal, se pone a un punto y llegan a la última jornada. Bueno, pues eso complicaría más todavía la resolución de la salida de Ancelotti. ¿Qué le dirían? ¿Pero dónde vas a ir? ¿Pero qué Brasil? El 4 de junio, Guayaquil, Ecuador, Brasil, si puede ser campeón de Liga. Ahora, si el Madrid pierde y pierde el Clásico y se pone a 7, se acabó lo que se daba. Relax.
Es que luego la cuestión de la Liga, mano, cuando tú revisas el calendario que queda…
Cuidado, ¿eh?
El cuidado, Barça…
Cuidado el calendario,
del partido,
¿eh?
Sí, después sí, del partido contra el Inter, ya viene y recibe al Real Madrid. Después se va a jugar al campo del Español…
Que no es el campo más fácil para el Barça.
Y además los periquitos, y Manolo estará sobado, el Español estará sobado. Oye, es ponerle un broche de oro a la temporada Español vencer al Barça en su campo. El Barça recibe el Villarreal, y el Barça acaba en San Mamés.
Cuidado, habrá que ver qué se juega en Villarreal y Athletic, esa parte es muy importante.
Exactamente.
De hecho, el Athletic podría haber jugado la final de Europa League 3 días antes de la última jornada. Eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea que son dos partidos que es difícil imaginar qué contexto van a tener. Pero bueno, yo entiendo que el Real Madrid evidentemente está en ganar la Liga. O sea, no se me ocurre que no haya otra prioridad que no sea ganar la Liga, y que el entrenador del Real Madrid también tiene que estar en ganar la Liga. No, es que cualquier otra cosa es, es increíble.
Y luego, más allá de lo que pase… Bruno y Axel, ya que estáis aquí, lo de Brasil, ¿es un buen momento para que Ancelotti vaya a coger esta selección de Brasil?
Bueno, es que no tiene muchos más momentos él, ¿no? Es decir,
sí, ya, pero bueno, igual salgo más perdiendo que ganando.
Sí, pero yo entiendo que has hecho una carrera buenísima y quieres poner el broche dirigiendo a la selección más grande de la historia del fútbol. Entonces… Yo si fuera Ancelotti lo cogería. Lo cogería.
Más allá de que el equipo te pueda presentar dudas, ¿no?
Bueno, va a ser un candidato. O sea, al final estamos hablando de que tiene a Vinicius, tiene a Rafinha, tiene
a Rodrigo y a Hendrik.
A Rodrigo, a Hendrik, tiene a jugadores muy buenos.
Ya, se acabó.
No, Marquinhos, Gabriel Magalhães, tienes la pareja de centrales, uno de los o dos centrales que son titulares, serían titulares en estas semifinales de la Champions, tienes porteros correctos, es verdad que va floja de laterales, le faltan igual centrocampistas, pero a mí no me parece que tenga una horrible selección, creo que está jugando bastante peor de lo que puede.
Brasil, de lo que podría jugar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues habrá que esperar al siguiente capítulo, Antón Meana, vamos a ver qué pasa para empezar el partido del Celta.
Parece que baja un poco el suflé, que hasta ese partido contra el Celta y sobre todo, como tú explicabas hasta el principio del programa, hasta el clásico de Montjuic, se pueden calmar un poco las cosas, pero hoy los emisarios brasileños salían de su hotel aquí en Madrid asumiendo que por ahora el partido está parado. Si lo pueden reactivar, mejor para ellos, que encima algo se llevarán económicamente si la operación se hace, pero que hoy la sensación era de partido parado. No entro en juegos de si esto se ha roto para siempre o no, pero ellos que contaban con haber firmado ya el contrato después de la final de Copa, ahora notan que, por mucho que sea en Brasil, no tienen el control del coche y que tienen que esperar a ver cómo termina la carrera.
Y a ver qué pasa el sábado, en la rueda de prensa de Ancelotti, Manu.
Sí.
Es una rueda de prensa muy difícil, Bueno, el partido, el Celta es un equipazo
partido, por supuesto,
que ya se le complicó la vida en Copa.
Y en la grada con Ancelotti. A ver, la grada
correcto,
con Ancelotti.
Pero quiero decirte, el sábado, a ver qué nos cuenta Ancelotti, porque, claro, está muy bien lo que nos puede contar.
A ver de qué puede hablar y de qué no puede hablar. Sí,
sí, pero que te quiero decir, Manu, que si aquí han venido los emisarios a buscarle, tiene contrato con el Real Madrid, si él se ha ido a Londres con ellos, luego ha vuelto, que si el tema fiscal, lo que sea, él ha estado en Londres, ha venido. Bueno, es que eso tienes que explicarlo, porque yo creo que el socio del Real Madrid y el señor del Madrid quiere saber por qué su técnico hace eso.
También podría decir el sábado en la previa del partido, no vuelvo a hablar de este tema hasta final de temporada.
Sí,
y hasta final
lo hizo otro día, Gallego, lo hizo otro día, sí. Podría. Pero que eso no te vale, o sea, te vale, pues muy bien, no contestas al periodista que puede intervenir una vez y tiene solo una pregunta, ¿no?, por medio. Pero que al final ahí es Ancelotti que tiene que expresarse, porque tú le puedes preguntar, si es verdad, yo le pregunté hace poco, ¿qué me dice usted de Brasil? Y dice, no hablo de mi futuro.
Pero ya ahí estoy con Javi. Muy bien. No vale sacar la patita un día y luego ya he sacado la patita porque a mí me conviene y a partir de ahí cierro el grifo. Eso no, no puede ser.
Axel, ¿ibas a decir algo?
No, iba a decir que la actitud de Ancelotti, para juzgarla bien, habrá que tener en cuenta si Ancelotti sabe que el club no cuenta con... O sea,
claro,
que es esa parte de la ecuación no se puede separar.
Totalmente.
Es decir, si Ancelotti sabe que el club no le quiere para el próximo año, pues es distinto a si así
realmente... Eres tú el que quiere marcharte.
Claro. O sea, son,
es que
son.
Ha dicho Gallego dos veces lo de que a ver la grada. Yo no me imagino, porque no sé, igual me sorprende, pero no me imagino a la grada del Bernabéu pitando a Ancelotti. No me lo imagino.
Un entrenador que ha ganado tres Copas de Europa con el Madrid.
Y que se va del Madrid porque el Madrid le abre la puerta. Porque Ancelotti ha dicho en 20.000... Habrá veces que no ha podido responder a cosas de Brasil o del calendario del Mundial. Pero cuando le han preguntado si de ti dependiese, siempre ha dicho lo mismo. Si de mí depende, yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Si no sigue, todo el mundo, incluidos los madridistas, saben por qué va a ser. No es por él. Mañana juega el Atlético de Bilbao, por fin vuelve el fútbol, Dani Garrido.
Hombre, por fin. El aperitivo ha estado muy bien, realmente bien y tal, pero mañana... Y el Betis contra
el Mañana juega el Betis, pero lo que nos va a contar Pepe Morago en un minuto, vais a flipar. Me voy enseguida a Pepe Morago. ¿Está por ahí Pepe Morago? ¿Está Pepe?
¡Don Pepe!
Sí, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Enseguida me cuentas la decisión que ha tomado el Elche con respecto a su afición.
El Larguero, con Manu Carreño.
Venga, recta final del Sanedrín del Larguero, que mañana hay más carrusel y más partidazos de equipos españoles en Europa, con semifinales de la Europa League y de la Conference. Pero antes, Dani Garrido, ¿a favor de las pipas en los estadios de fútbol o no?
Sí.
¿Antón Meana?
Sí.
¿Jordi Martí?
Sí.
¿Cómo?
Muy a favor.
Muy a favor de las pipas. ¿Bruno Alemán?
Sí, a favor, pero que se la recoja cada uno que se la
coja. No, eso por supuesto.
Ha dicho a favor.
A favor.
No, a favor, pero por supuesto, con su, cada uno con su bolsita.
Por supuesto. Sí, hombre, sí. ¿Axel Torres?
Mascarilla.
Prefiero sin cosas sin cáscara, tipo palomitas.
Vale. O pipas, pero ya peladas.
Sí.
Por ejemplo. ¿Gallego?
Pipas, siempre.
Siempre pipas. Iturralde ya no está, ¿no? ¿Y tú? Ya no está. ¿Y tú estás a favor de las pipas siempre?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues yo a favor de las pipas. Quiero ir al fútbol, pues te comes el bocata en el descanso, te puedes comer unas pipas.
Ensucian mucho el campo.
Eso sí. Así
no,
que...
No, perdón, las ensucian los guarros, no las pipas. Sí, o sea, la pipa no... El guarro es el que... la pipa es riquísima.
Pues si alguien no se ha enterado, ojo al comunicado oficial que ha hecho el Elche, Pepe Morago.
Sí, sí. Buenas noches de nuevo. Bueno, pues según el Elche, las cáscaras de pipa obstruyen drenajes y tuberías, deterioran las butacas. Además, las cáscaras contribuyen a la erosión del hormigón del suelo y a la acumulación de restos en zonas de difícil acceso. Termina el Elche el comunicado diciendo que esta decisión no pretende sancionar a ningún aficionado, sino preservar un espacio común en las mejores condiciones posibles. Y termina agradeciendo la comprensión de sus seguidores porque dice el club que hay que conservar un entorno digno para disfrutar del fútbol con seguridad y comodidad. Y además el Elche titula su comunicado oficial de la siguiente manera: el Elche refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la limpieza del estadio. Así que el Elche...
Se acabaron las pipas, Pepe.
Se acabaron desde el próximo partido, a menudo partidazo, el sábado 10 de mayo, Elche levanta a las 6:30 en el Valero.
Joder, pues
ese día ya el club prohíbe desde ese mismo partidazo la venta y el consumo de pipas en todo el recinto del Estadio Martínez Valero. Las palomitas, como proponía uno de los miembros,
Axel,
del Sanedrín.
Sí. Que no va a multar a nadie ni va a sancionar, pero que prohibido comer pipas en el partido.
Eso es legal.
Pues no lo sé. ¿Alguien podría demandar a Leche por prohibirle comer pipas?
Yo no lo digo por decir, pero es que el problema es del guarro que tira un kilo de pipas al suelo. Es decir, la pipa, si tú vas con tu bolsa de pipas...
Ya, pero yo... Es que...
Coño. No, pero ¿quién ha guardado las cáscaras en la
bolsa? Pues yo. Las pipas son...
No, coño, pero...
Sí, hombre, en el salón de casa...
Yo no lo he visto nunca, ¿eh?
En el estadio de fútbol...
Sí, hombre, te llevas un...
El recogedor y la escoba...
Como un papel limpio, ¿eh? No, en serio, un papel de cocina, te llevas... Una parte, tres trocitos de papel de cocina, las pones ahí y luego las tiras a la basura.
Las pelas en casa y las llevas ya y las has comido un tupper.
Pero como un papel de cocina.
Hay que saber... Hay que saber qué opina Eder Sarabia de esto.
Hay que saber qué piensa los vendedores de pipas.
El viernes le preguntaremos en la comparecencia, en la previa del partido en Burgos. Además, aquí en Elche, en las redes sociales, a veces, últimamente no tanto, pero siempre en las redes sociales había algún reproche contra los comepipas, ¿no? Es que tienen que animar al equipo en lugar de pasarse todo el encuentro.
Sí, hay afición a la que llaman piperos, ¿no? Hay muchos piperos, ¿no?
Yo me preguntaba si esto iba con segundas con respecto a…
A no animar.
Un tipo de aficionado, claro.
Eso, sí. Y es por la limpieza.
Exacto, no es por acabar con el pipero que no anima, es por acabar con la, pues eso, con el que es un guarro y mancha la grada y acaba con el hormigón y vienen las palomas, las
plagas. Con el guarro, no con las pipas.
El salitre de la pipa también puede dañar, entiendo yo.
No, la pipa es un negocio español, hay empresas españolas que trabajan muy bien el tema de la pipa, no voy a decir nombres.
Sí, a ver, Dani, ¿nos patrocina alguna empresa o no?
Pues no, ahora mismo no, pero estamos abiertos a que
vale.
Eso por supuesto, pero quiere decir que habrá que meterse con el guarro, pero yo quiero saber si es legal, ¿eh? Cuidado.
Es una buena pregunta.
Cuidado.
Iñigo Martínez, Bilbao, muy buenas.
Hola Manu, buenas a todos.
¿Tú eres de pipas o no en San Mamés?
No, yo llevo jamón, taquitos de jamón llevo.
Pues es bastante mejor, ¿eh?
Jabugo.
Ay, cómo te prohíban los taquitos de jamón, Martínez. Eso sí que va a ser jodido. Bueno, pues mañana en San Mamés, no sé si habrá pipas, taquitos de jamón o lo que sea, pero por favor, Martínez, que le va a dar algo a Garrido, a Iturralde y a todos aquí con el partido de mañana en San Mamés, con el United.
Y fíjate que yo veo como demasiado optimismo en Bilbao, ¿eh? Y está el United enfrente, que es un auténtico equipazo.
Sí.
Pero no sé, por aquello de que el Athletic está bien en la Liga, que está bien en Europa, que la final se juega en Bilbao, como que hay demasiado optimismo. Y hay que tener en cuenta que el United, aparte de ser un gran equipo, es el único, ¿eh?, que llega a estas semifinales después de no haber perdido ningún solo partido, con todas sus figuras. Además, llega en un momento en el que, bueno, pues en la Premier están dando de aquella manera, pero va a ser complicado. El Athletic, te cuento rápidamente, Sancet, bueno, ya estaba visto que no iba a jugar, a ver si llega para, que yo tengo mis dudas,
a la vuelta.
Para el partido de vuelta de la próxima semana.
Qué baja tan importante.
Va a estar complicadito.
Qué baja, porque
es un jugador diferencial.
Sí.
Y claro, puedes poner a Berenguer, puedes poner a Unai Gómez, pero no es lo mismo. Y creo que Julen Aguirre-Zabala será el portero para el partido de mañana. Y lo demás, pues el equipo de gala.
Entre ellos Diego González, que está por ahí también. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manu, ¿qué tal?
¿Tú eres de pipas o no?
Yo sí soy de pipas. Sí, vale. Pero mira, os voy a decir
una cosa. A ver si sabéis de quién es este mensaje que me acaba de entrar, que igual lo sabéis por el texto y tal. Dice, en mayúsculas, muerte a los piperos.
Antonio Romero.
Al parque a comer pipas.
¿Tiene rizos y gafas?
Sí, sí. Vale. Sí. Ha hecho un enviar masivo, yo creo, ¿eh?
Yo muerte a los piperos.
Ay, Iturralde.
Da un paso más, Iturralde, da un paso más. Es muerte a los piperos y al parque a comer pipas.
Yo que me trago bastantes partidos de baloncesto en polideportivos y demás, y categorías inferiores, se prohíben muchos polideportivos comer pipas. Pero también es cierto que las tiendas de alrededor que te venden las pipas, te las venden ya con una bolsita para que lleves las cáscaras a la papelera ordenadamente. Y no son pipas, pero aquí mañana tenemos otra. Multa para los reventas. 1.200 o 30.000 euros la posible multa a quien le pillen revendiendo la entrada de mañana del partido del Atlético.
Eso me parece mejor. Eso va a estar bien, mejor que los de las pipas. Bueno, ¿qué ha dicho Nico Williams en la previa del partido? Ha hablado el Chingurri Valverde, también ha hablado Nico Williams. ¿Qué han dicho los protagonistas en la previa, Diego?
Mira, la verdad es que ha venido bastante prensa inglesa ya hoy a las ruedas de prensa y las miradas están puestas en él, ¿no? En Nico, sobre todo en esa parte que hoy le han vuelto a preguntar a los periodistas, ¿no? Que sigan al Manchester por su futuro, ¿no? No se ha salido el guión, estuvo muy feliz en Bilbao. Y fíjate lo que ha dicho tras comentar que uno de sus sueños es jugar en Old Trafford, como va a ocurrir la semana que viene. Digo que escucha la respuesta cuando se le ha preguntado por la trascendencia del partido y lo que significa para un futbolista.
En los grandes partidos es cuando aparecen los grandes jugadores. Son partidos que nos gusta a todos jugar. Al final tenemos un partido de mucha exigencia. Al final todo niño quiere jugar en Old Trafford, por lo menos visitarlo. Y bueno, con muchas ganas de que llegue el partido de mañana y la vuelta también.
La vuelta también, claro. Pues si es con algo positivo, como ha dicho Valverde, que si se puede ir con algo positivo, pues muchísimo mejor.
Estando tan cerca, ¿verdad, Dani Marquínez? ¿No? Estando tan cerca la final ya, ¿no? Estáis en semifinales, ¿eh? La final en San Mamés.
Sí, a ver.
Sí.
que sobre todo porque además nos viene el recuerdo también de aquella eliminatoria con Bielsa, el triunfo en Old Trafford, es evidente que la baja de Sancet es gorda, que el United en Europa League tiene los...
Con 8.000 del Atlético, que fueron ahí, 8.000.
Sí, es verdad, pero a ver... yo creo que el Athletic, a pesar de no tener Sancet, tiene serias opciones de hacerlo. El United no está demasiado bien, a pesar de que Axel sea un fan de Rubén Amorim increíble. Y yo sí tengo fe en el Athletic.
¿Porcentajes, Bruno y Axel, de eliminatoria? Estás jodida, con perdón. Sí.
No, voy a decir casi 60-40 para el Athletic.
¿Y Axel?
¿Cómo me quiere, Bruno?
50-50.
Axel me quiere menos.
60-40 de Bruno, 50-50 de Axel Torres. Madre mía, vaya partido mañana, sobre todo. Esto se va a decidir en Old Trafford y lo normal es que se decida en Old Trafford.
Hombre, sí. Bueno, es evidente, ¿no? Es evidente. Bueno, aquella vez primero fue en Old Trafford, el Atleti ganó 2-3 y luego fue un 2-0 claro. en Bilbao.
Eso es. Pues nada, prepárate los taquitos 2-1. Prepárate 2-1. Los taquitos de jamón para mañana, Marquínez.
Sí, no, pero jamón del bueno, ¿eh? Yo llevo jamón del rico y para todos los que están alrededor en los puestos de comentaristas, ya saben que yo siempre les llevo jamón. Y Diego se suele poner hasta las trancas también.
A las nueve de la noche.
Le escuchaba Manu decir a Adrián Alves durante la revisión de Carrusel hablar del récord de la temporada de Monjic con esos 50.314. Bueno, pues aquí contra el Rangers se superó ese récord ya absoluto de Samames, 52.114. Bueno, pues otra vez es sold out, que se dice ahora, que no hay billetes a la venta. Y vamos a ver que solamente, pues se van a faltar aquellos que vayan a tener fiebre o que no puedan ir, que se hayan quedado tirados con el coche sin gasolina, porque lo demás está absolutamente recomendado. Hay un vendido, hay una auténtica locura.
Qué pasada. Qué bonito partido, qué ganas de que llegue mañana ese encuentro a las 9 de la noche y también a las 9 en Sevilla, el Betis-Fiorentina. Más allá de los incidentes que hemos visto, que espero que se hayan terminado, están por ahí Santi Ortega y Fran Ronquillo. Hola Santi, hola Ronqui.
Hola Manu, ¿qué tal otra vez? Buenas noches.
Se han calmado ¿No se han terminado?
Bueno, han aparecido el personal también más radical del Betis y en la zona de la Alameda, que está justo al lado de una comisaría, ha tenido que aparecer la policía porque el enfrentamiento ya era entre radicales de uno y de otro y... Aunque pueda parecer ya controlado, la noche se había puesto un poquito complicada en Sevilla.
Hemos visto las imágenes que estáis viendo otra vez ahora en el canal de YouTube del Larguero. Bueno, ¿y para mañana qué? ¿Qué han dicho Pellegrini e Isco? Que también ha hablado en la previa, Santi, Ronqui.
Ahí ha estado Ronqui en la rueda de prensa de los dos. Te cuento que Bacambus iba a reaparecer. Está disponible el único delantero que tiene para la conferencia. Y ya que estáis hablando de récord y de gente en los campos, mañana... El Villamarín, 1.500 italianos que han devuelto 1.000 entradas, que ya han comprado béticos que estaban en lista de espera y que posiblemente los vayamos a los 59.000 aficionados, lleno total y absoluto para el partido de mañana. Y con Pellegrini y Isco ha estado Ronquillo.
Ronqui.
Pues sí, ha estado Pellegrini acompañado por el buque insignia de este Betis, el futbolista de más jerarquía del club, que llegó recién acabada meses antes, había ganado la Copa del Rey cuando llegó, firmó en 2023, relanzó su carrera en un club que le ha dado una segunda juventud, así lo ha dicho, por ofrecerle ese ecosistema ideal en el que ha vuelto a triunfar y vive un absoluto idilio con el Betis. Tanto es así que ha llegado a decir hoy, y creo que ha sido uno de los titulares de la mañana, que le hubiera encantado venir dos años antes al Betis.
Isco. Pasé por el Sevilla donde no salieron las cosas bien y ahora estoy en una segunda juventud en el Betis. Estoy muy agradecido, ojalá haber venido un par de añitos antes para disfrutar más de este maravilloso club, de esta afición que es increíble y ojalá tener 4 o 5 años muy buenos donde podamos ganar cosas importantes y seguir creciendo tanto el club como yo.
Bueno, qué feliz. En Sevilla.
Hubiera jugado en Sevilla, si hubiera llegado 2 años antes.
Sí, señor. Pues nada, mañana a las 9. ¿Vosotros lleváis taquitos de jamón a Villamarino?
Yo soy de Marquine a tope.
También, ¿no? Taquitos de jamón. ¿Y Ronqui?
Yo, como me cogió el doctor Escribano, me llevo un yogur muy triste y un sándwich pequeñito de
y dos nueces que se lleva el tío en papel de plata.
Yogur y dos nueces. Cuidado con las nueces, Ronqui, que también manchan.
En papel de plata.
En papel de plata también, claro que sí. Oye, antes de deciros adiós a todos, que nos vamos a ir a hablar con un protagonista importante de la segunda división. Nos vamos a Tenerife enseguida con Raúl Ruiz y Manu Grasbani. Está por ahí Felipe Miñambres. Pero Héctor González, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Manu.
Y día importante también para en la Champions Asiática y en la Champions de la CONCACAF para Messi y Cristiano.
Sí, Cristiano ya ha quedado eliminado de la Champions Asiática en semifinales contra el Kawasaki japonés.
¿Pero qué me estás contando?
3-2 a partido único. Esto desde cuartos de final se disputa en Jeddah. a los equipos saudíes que antes no les permitían jugar con determinados jugadores extranjeros más de tres, ya pueden jugar
con todos
los equipos con los que quieran para que los saudíes metan a todas sus estrellas. Hemos visto las imágenes de Cristiano llorando sobre el campo y el Kawasaki, por esta política de la Champions Asiática, ha presentado también un poco a modo de protesta, se ha interpretado a los jugadores suplentes y aún así han ganado al equipo de Cristiano, al Al Nassr.
Con suplentes le han ganado, suplentes, o sea, eliminado Cristiano de la Champions.
3-2 y a las 2 de la madrugada le toca a Leo Messi con Inter Miami, que tiene que remontar también en semifinales. Uf. Aquí hay ida y vuelta, el resultado de la ida, perdieron 2-0 con el Vancouver Whitecaps.
¿Por qué se habrán ido tan pronto de la Champions? De la Champions de verdad.
Con lo que molaba, o sea,
de la perdón, de la Champions de verdad, no, de Axel y Bruno, de la Champions Europea.
Sí, pero nunca pensamos que pasase tan poco tiempo desde que se fueran estos dos a que tuviéramos a alguien en camino de, sí, no sé si igualarlo,
sí,
pero ponernos en el estado de excitación que nos pone, ni lo imaginábamos, la minya.
Yo, a ver, el tema de la Champions Asiática, por cierto, daría para un programa entero que imagino no interesaría a la mayor parte de la audiencia, pero
en el faro.
Pero yo no sé, de verdad, qué piensa la AFC de esto. Es decir, la Confederación Asiática...
Queda un minuto para disco, Axel. No,
sí, ¿está contenta la Confederación Asiática de haber atraído a tantas estrellas o el hecho de que los saudíes estén... tiranizando la Champions Asiática, le quita toda la competitividad? Es verdad que se ha revelado Kawasaki Frontale, pero vamos, que deja sin opciones, claro, a equipos coreanos, japoneses, que todos los años estaban ahí, ¿eh? Es un debate interesante.
Va a ser la Champions Saudí en vez de la Champions Asiática, ¿no?
Sí.
Bruno, ¿algo que añadir?
Bueno, que me sorprendió bastante que Al Hilal fuera eliminado ayer. Se ha metido el Al Ahly de Gabri Veiga, así que...
Con Gabri Veiga suplente.
Sí. Ganas de ver esa final del equipo de Kessié.
Pues no.
Y Messi titular esta noche.
A las 2 de la mañana ese partido. Nosotros nos vamos a Tenerife y luego el Faro, que si puede le dedicará un rato a la Champions Asiática.
Bien, Mara, bien.
Tiene pinta que lo hace.
hasta las 4 de la mañana encontrará un hueco Mara Torres. Adiós a todos, chavales. Abrazo. Mañana nos oímos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.